you guys doing?
Hola madrugadores, ¿cómo están? Muchas gracias por levantarse temprano y alabar con nosotros, ustedes que están aquí en persona y ustedes que están en línea. Estoy contento que también estén acompañándonos. Si eres un invitado y estás en línea por primera vez o aquí en el auditorio por primera vez, mi nombre es Brian Anderson, soy uno de los pastores aquí en Vineyard. Y quiero tomar un momento y felicitar a ustedes que se bautizaron hace un momento. ¡Felicidades! Es un paso muy importante para sus vidas espirituales. Y si eres un seguidor de Jesús y aún no te bautizas, ese es el siguiente paso que deben tomar. Vamos a tener bautismos nuevamente en 5 semanas, el 12 y 13 de diciembre. Y todo lo que tienes que hacer es tomar una de nuestras clases de bautismo. Lo puedes hacer en línea en vineyardnorthphoenix.com. Y esperamos celebrar tu bautismo en agua en 5 semanas durante uno de nuestros servicios del fin de semana. Si tienen una Biblia, he estado enseñando del libro de Eclesiastés en esta serie. Y para empezar, ábrenla en Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Vamos a comenzar con el verso 16 y vamos a ver varios versos del libro de Eclesiastés esta mañana. Pero vamos a comenzar en Eclesiastés 2:16. Así que hazle clic ahí en tu aparato o en tu Biblia. Y antes de comenzar, quiero mencionar la ofrenda. Hay varias maneras en las que ustedes y yo podemos aportar financieramente a Dios a través de Vineyard. Están ahí en la pantalla. E importa mucho que ustedes y yo demos financieramente a Dios porque ¿sabes lo que Dios hace con nuestro dinero? Una de las cosas principales que Dios hace con nuestro dinero es que lo usa para cambiar la vida de las personas. Lo hace y lo pudimos ver esta mañana a través de los bautismos. Dios siempre está alcanzando y tocando a la gente a través de nuestra iglesia. Y eso sucede en gran manera por nuestro aporte financiero. Y sé que muchos de ustedes son increíblemente fieles e increíblemente generosos. Gracias, gracias, gracias. Dios nos bendiga cada vez que le damos de lo que nos ha dado Él. Y vamos a pausar por un momento y vamos a orar y a pedirle a Dios que bendiga nuestra ofrenda cada vez que lo hacemos. Porque cada uno lo damos en distintas fechas. Pero lo más importante en oración, lo que quiero que hagan ahorita es abrirle sus corazones y sus mentes a Dios. Y díganle, Dios, háblame hoy a través de la Biblia. Háblame por favor, ya sea que estén en línea o en persona, díganle, háblame a través de la Biblia. ¿Podrían orar conmigo? Señor, gracias porque podemos celebrar a las personas que te están siguiendo y se bautizaron. Estamos muy agradecidos por ellos. Y no podemos esperar ver lo que vas a hacer también en el siguiente servicio. Y Señor, cada vez que te damos financieramente a ti, te pido que uses nuestro dinero para cambiar la vida de la gente, así como lo has estado haciendo ya por décadas en nuestra iglesia. Estamos muy agradecidos por eso, Dios. Bendice nuestro aporte cada vez que lo damos y bendícenos por ser fieles a ti en nuestro aporte, Señor. Y ahora, Dios, conforme vemos la Biblia, te pido, Espíritu Santo, que nos hables claramente a nuestros corazones y mentes lo que tenemos que escuchar de ti. Ayúdanos a poner a un lado todo lo que nos quiera distraer para no escuchar lo que quieres decirnos. Y te pedimos, Dios, háblanos a través de la Biblia. Y para que eso pase, necesito en gran manera, Dios, que me empoderes en el don de la enseñanza. Te pido por eso ahorita mismo que me des el don de enseñanza para que pueda enseñar las cosas que tú quieres que enseñe. Ven, Señor, y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he estado enseñando una serie de libro de Eclesiastés llamada Soluciones a las preguntas de la vida. Y hoy quiero responder a la pregunta, ¿qué pasa después de morir? Ahora, te has de preguntar, ¿por qué tenemos que hablar sobre esto en la iglesia? ¿Para qué hablar de la muerte y de morir? Eso es deprimente, es macabro, es horrible. Pero veamos lo que Hebreos 9:27 dice. Y dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos un día vamos a enfrentar la muerte. Por lo tanto, es de sabios enfrentarla ahora y pensar sobre esto ahora en vez de ignorarla. Y con esto espero que la muerte se vaya. No, no se crea, no se va a ir. Pero hay tres maneras en que podemos ver la muerte. Y el primero es desde un punto de vista científico. Lo que vemos, experimentamos, medimos, etc. El hecho es que la muerte es inevitable. Todos tienen que enfrentarla. Y Salomón dice en Eclesiastés 2:16, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Todo mundo muere. Nadie sale vivo de esta cosa llamada vida. Algunas personas en el ámbito científico creen que la muerte es solamente física. Salomón dijo en Eclesiastés 3:19, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Salomón vio morir al animal y vio morir al hombre. Los dos dejaron de respirar. El cuerpo se enfrió, se puso rígido. Él concluye diciendo que los dos son iguales. Él estaba equivocado, pero esa fue su conclusión. Fue una conclusión científica. Otra observación del punto de vista científico es que la muerte es difícil de entender. Y Eclesiastés 3:22 dice, entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Desde un punto de vista científico, la muerte es un misterio. ¿Qué pasa después? ¿Puedes probar que hay vida después de la muerte? Y Salomón pensó que la muerte era el fin, que la muerte es el fin. Él dice en Eclesiastés 9:5, los que están vivos al menos saben que un día van a morir. Pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Del punto de vista científico, la muerte solamente trae tristeza y desesperación. Si no hay nada después de la muerte, si no hay recompensas, ni castigo, ni contabilidad, ¿cuál es el sentido en la vida? ¿Comer, beber y casarse? Las maneras en que podemos ver la muerte, entonces, es desde un punto de vista científico, el segundo es desde un punto de vista psicológico. Al pensar en la muerte, reflexiona sobre ello. Hay algo en nosotros que nos dice, tiene que haber más en la vida que solamente esto. De hecho, cada cultura humana ha hecho esto. Cada cultura ha dicho que tiene que haber algo más allá de la muerte. Desde los faraones egipcios que construyeron grandes pirámides, hasta los antiguos romanos que creían que el dios mensajero Mercurio escoltaría sus almas hasta el río Estigia. Todas las culturas han dicho, tiene que haber algo más allá de la muerte. Y Salomón habló sobre esto en Eclesiastés 3:11. Diciendo, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Y por eso sabemos que hay algo más. Esto no es todo lo que hay. Pero no podemos imaginarnos todo. En otras palabras, tenemos muchas preguntas, pero no hay respuestas. Desde un punto de vista puramente psicológico, pensamos, ¿qué va a pasar en sí después de mi muerte? Y las maneras en que podemos ver la muerte, como ya dijimos, es desde un punto de vista científico, desde un punto de vista psicológico y el tercero desde un punto de vista de Dios. Dios nos ha dicho algunas cosas sobre la muerte. No quería que estuviéramos confundidos sobre ello, por eso no los hizo saber. Esa es una de las razones del por qué Dios mandó a Jesús a la tierra para hablar con nosotros sobre la muerte. Jesucristo está perfectamente calificado para hablarnos de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Él murió y resucitó para decirnos lo que sucede después que morimos. Por lo tanto, veamos lo que dice Jesús en la Biblia sobre la muerte. ¿Qué pasa después de morir? ¿La muerte es el final y no hay nada después de eso? ¡No! La Biblia dice que inmediatamente sufrimos o gozamos las consecuencias de lo que hemos elegido aquí en la tierra para toda la eternidad. Las personas que creen en la reencarnación dicen que es como lo siguiente: mueres y si no escogiste lo correcto aquí en la tierra la primera vez, tratas nuevamente y así sucesivamente. Pero no. Hebreos 9, 27 y 28 dicen, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Jamás tendrás una segunda oportunidad en la vida. La Biblia dice, nuestra vida aquí en la tierra determina dónde pasaremos el resto de la eternidad. Pero no está basado en buenas obras, ni por asistir a la iglesia, ni por dar, ni por la vida de oración, ni por lo amables que seamos. Está basada solamente en Jesús. La vida eterna está basada solamente en Jesús. ¿Qué hiciste personalmente con Él? La Biblia dice que si rechazas a Jesús, entonces sufrirás la separación sin Él por la eternidad en un lugar llamado infierno. Pero si recibes a Jesús y lo haces el Señor de tu vida, vas a gozar de la celebración por toda la eternidad en un lugar llamado cielo. O la nueva creación. Esa es la mejor noticia de todos los tiempos, pero también es la peor noticia de todos los tiempos. Billy Graham lo dijo así, de la siguiente manera: no voy al cielo porque le he predicado a grandes multitudes. Voy al cielo porque Cristo murió en esa cruz. Ninguno de nosotros irá al cielo porque seamos buenos. Y no vamos al cielo porque hayamos trabajado. Vamos al cielo por lo que hizo Jesús en la cruz. Todo lo que tengo que hacer es recibir a Jesús. Y es tan fácil recibir a Cristo que millones tropiezan con su sencillez. Las encuestas nos dicen que muchas personas creen hoy más en el infierno como nunca antes. Pero eso no importa. El infierno es real, ya sea que lo creamos o no. La Biblia dice que cuando Jesucristo vuelva, en 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8, Él vendrá con sus ángeles poderosos, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Ese juicio es un lugar llamado infierno. El infierno es real, es un lugar eterno. De hecho, Jesús habló más sobre el infierno que nadie más en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo conoce íntimamente. Él lo creó y Él no quiere que nadie vaya ahí. Recuerda que lo que elegimos en la tierra determina dónde vamos a estar en la eternidad. Algunas personas que creen en los pasajes de la Biblia sobre el cielo rechazan completamente las referencias del infierno. Robert Ingersoll, un famoso abogado y ateo a finales del siglo XIX, una vez expuso un apasionado sermón contra el infierno y llamó al infierno un espantapájaros de la religión. Y le dijo a su audiencia que el infierno no tenía nada científico y, como todas las personas inteligentes, habían decidido que no existía tal lugar. Entonces, un borracho del público se le acercó después y le dijo: «Bob, me gustó su conferencia, me gustó lo que dijo sobre el infierno. Pero Bob, quiero que esté seguro de eso, porque dependo de usted». ¿De quién estás dependiendo para que te diga la verdad sobre este tipo de cuestiones? Necesitas depender de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre el infierno? Y la Biblia dice varias cosas sobre el infierno. Dice que es un lugar de mucho sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento? Bueno, sufrimiento físico. Es un lugar de fuego eterno y sufrimiento por siempre. También se experimenta sufrimiento emocional. La Biblia dice que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. El lloro simboliza la tristeza eterna. El crujir de dientes es lo que hacemos cuando estamos enojados con nosotros mismos por la decisión que hicimos. Pero en esta tierra tenemos una oportunidad para remediarlo. Y no en el infierno. En el infierno no hay nadie a quien culpar más que a ti mismo. Sabes que es toda tu culpa. El tercer tipo de sufrimiento en el infierno es sufrimiento relacional. ¡No habrá una fiesta! Las personas suelen decir: «Nos vemos en el infierno». No, no la verás. No habrá compañerismo. Habrá una total oscuridad. Habrá soledad. El infierno no es nada más que solamente tú, solo por toda la eternidad. C.S. Lewis dijo esto. El cuarto tipo de sufrimiento en el infierno es el sufrimiento espiritual. Aquí en la tierra hay buenas y malas personas. Dios cuida a las dos. Dios hace brillar el sol en las dos. Todos nos beneficiamos por la bondad de Dios. Todos nos beneficiamos por su compasión y paciencia. En el infierno no habrá nada de eso. No habrá compasión, ni creatividad, ni paciencia, ni amor, ni bondad. Estarás separado de Dios para siempre. Por lo tanto, el infierno es un lugar de gran sufrimiento. Sufrimiento físico, sufrimiento emocional, sufrimiento relacional y sufrimiento espiritual. Tal vez estés pensando: ¿por qué esto le sucede a las personas? ¿Cómo es que Dios permitió que esto le pase a la gente? Ahora, tienes que saber lo siguiente: Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:9, «El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento». ¿Y cómo un Dios amoroso puede enviar a alguien al infierno? Te has de preguntar. Al único que Dios ha enviado es enviar a su Hijo a la tierra para morir por nosotros, para que la gente no vaya al infierno. Dios no envía a nadie. Dios no envía a la gente al infierno. Entonces, ¿cómo las personas llegan ahí? Bueno, las personas van al infierno porque ellas lo eligen. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no eliges el infierno y el cielo cuando llegas ahí. Eliges el cielo y el infierno aquí y ahora en esta tierra. no tiene nada que ver con lo bueno que eres como una persona, o qué tan amable eres, o qué bien te ves. Es sobre lo que haces con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Juan lo dice de la siguiente manera en Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, subraya eso, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Creer, confiar en, aferrarse a, adherirse a, un compromiso total. Es un compromiso total. Cuando recibes y crees en Jesús, eso significa un compromiso total a Él. Ahora, ¿has hecho eso? Si aún no lo has hecho, lo puedes hacer hoy. Por lo tanto, esas son algunas cosas que dice la Biblia sobre el infierno. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice ahora sobre el cielo? Y el biógrafo irlandés Thomas More, en el siglo XVIII, dijo, no hay ninguna tristeza en la tierra que el cielo no pueda sanar. Y totalmente creo eso. Un pastor un día estaba hablando del cielo a su iglesia y dijo que en el cielo no habría dinero. Entonces un niño estaba sentado junto a su mamá y estaba escuchando atentamente a lo que decía el pastor. Y en ese momento se inclina al oído de su mamá y le susurró al oído diciendo, mami, parece ser que ya estamos en el cielo. Por la falta de dinero, ¿verdad? Pero veamos lo que el apóstol Juan dice en Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ustedes. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. El cielo es un lugar real y eterno. ¿Cómo es el cielo? Pablo dice en 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Toma el mejor día que hayas experimentado en la tierra. Agarra ese día y multiplícalo por 1 billón. Y aún así, no habrá comparación. Nuestras mentes son demasiado finitas, no hay nada con qué compararlo. La Biblia nos da algunas descripciones sobre el cielo. Dice, es la ciudad de Dios. Ahí todo es perfecto. Dios gobierna todo en el cielo. La Biblia habla de joyas y calles de oro. Esas son descripciones que dicen que todo en el cielo es increíblemente valioso. En otras palabras, todo lo que en el cielo gotea es valioso. La Biblia dice, nuestro estilo de vida en el cielo estará lleno de gloria. Nuestro carácter será completamente santo. Cada momento será una alegría indescriptible. Ahora te has de preguntar, ¿qué voy a hacer en el cielo? Y todo lo que te dé completo propósito, alegría, significado y valor, eso es lo que vas a hacer en el cielo. Otro hecho sobre el cielo es que tendremos nuevos cuerpos en el cielo. Cuerpos glorificados. Pablo dice en 1 Corintios 15, 40, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. Nuestros cuerpos van a ser perfectos. No habrá dolor, no habrá arrugas ni canas, sin problemas de espalda, sin necesidad de maquillaje. Las mujeres ahorita estarán, ¿qué? Sin aliento, mal aliento de sus esposos. Sin problemas con tu cuerpo, sin tu cuero colgando. En resumen, todo en el cielo va a ser perfecto. Así que la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo me preparo para morir? Muchas personas invierten mucho tiempo y energía preparándose para su retiro. los últimos 5, 10, 20, 30, 40 años. Y así de esa manera necesitamos prepararnos para la eternidad. Las buenas nuevas son que puedes enfrentar la muerte con confianza. Y te has de preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo me preparo para morir? Te voy a dar dos cosas. Pon tu fe y confianza en Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cómo pones tu fe y esperanza en Jesús? Invierte en la eternidad. Todos conocemos el dicho que dice, no puedes llevarlo contigo, pero puedes enviarlo por adelantado. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Inviértelo en las personas que van ahí. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Estás atesorando tesoros en el cielo? ¿Le estás dando financieramente a Dios a través de la iglesia Vineyard o a la iglesia de la que eres parte, en la que perteneces? Si no lo estás haciendo, tienes que hacerlo. Así que, ¿y tú? ¿Estás preparado para morir? ¿Has puesto tu fe y tu esperanza en Jesús? ¿Estás invirtiendo en la eternidad tu tiempo, tu energía, tu dinero? ¿En Vineyard Church North Phoenix? Mientras estás aquí en la tierra, invierte. Es una de las maneras que te preparas para morir. Inviertes en la eternidad. No es solamente decir, acepté a Jesús y lo hice Señor de mi vida y de ahí no tengo que hacer nada más. No. Mientras que estés aquí en la tierra, Dios quiere que continúes ministrando, invirtiendo en lo que Él está haciendo en la tierra, en este reino. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Estás preparado para morir? ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo? Si aún no lo has hecho, te voy a dar la oportunidad para hacerlo en estos momentos. ¿Podrías inclinar tu cabeza por un momento? Y antes de orar, así en esa actitud de oración, sé que la mayoría de ustedes son seguidores de Jesús. Pero pienso que si conociéramos la verdad, hay algunos de ustedes que se han alejado de Dios en estos tiempos. Tal vez por causa de la pandemia o por lo que sea. Dios ahorita te está diciendo que necesitas reconectarte con Él en estos momentos, de volverte a comprometer con Él. Si eres tú, toma un momento y ponte a cuentas espirituales con Dios. Algunos de ustedes tal vez sea de volver a las bases de la fe. Algunos de ustedes es volver a empezar a leer la Biblia. Para otros de ustedes es comenzar a asistir a la iglesia nuevamente, ya sea en persona o en línea. Tal vez sea dar para el reino de Dios. Sea lo que sea, dile a Dios, sí, sí quiero comprometerme nuevamente contigo. Pero pienso que hay otros de ustedes que nunca se han comprometido con Jesús. Tal vez han estado en la iglesia y crecieron en un hogar cristiano, pero nunca le han dicho a Jesús que sea el Señor de su vida. Y es por eso que hoy están aquí, porque Dios quiere decirles a través de mí que su vida es muy importante para Él. Él te está diciendo, tu vida es muy importante para mí y quiero tener una relación contigo. Rinde tu vida a mí en estos momentos. Tal vez te has de preguntar, ¿y cómo hago eso? Y lo haces con todo tu corazón a través de una oración, pero debes hacerlo con todo tu corazón. Y hoy puedes comenzar a seguir a Jesús y asegurar tu eternidad. Y dile en estos momentos, Dios, quiero estar contigo por la eternidad. No quiero estar separado de ti por toda la eternidad. Y sé que he hecho cosas malas en mi vida. Perdóname de todo lo malo que he hecho, de todo lo malo que he pensado. Y Jesús, quiero comenzar a seguirte desde este día en adelante. Quiero que seas el Señor, el líder, el jefe de mi vida. Si hiciste esta oración, sucedió. Jesús acaba de venir a tu vida. Está viviendo en ti. Y Vineyard va a ayudarte a crecer en esa relación. Asegúrate de estar aquí regularmente. Y lo que le digo a la iglesia es que cuando uno lo hace público, se toma en serio. Y es más fácil de seguir a Jesús que cuando lo hace uno públicamente, que ocultarlo. Y si lo ocultas, te apartas de él. La Biblia dice que cualquiera que me confiese ante los demás, le confesaré delante de mi Padre, y cualquiera que me niegue, le negaré delante de mi Padre. En un momento, les voy a pedir que pasen enfrente. Y si estás en línea, quiero que mandes un texto con la palabra sí, me comprometí al 77411, 77411. Quiero saber que hiciste esta oración. Los que están aquí en persona, si en verdad lo hiciste y eres valiente, quiero que pasen enfrente. Vengan, ven. Esta es la decisión más importante de toda tu vida, la cual cambiará tu eternidad y la eternidad de tus generaciones. Los que están sentados, ¿podrían acompañarme a orar por ellos? Señor, estamos muy agradecidos por todas estas personas que han pasado enfrente, que te dicen sí a ti, que quieren seguirte por el resto de sus vidas, que quieren volver a hacer ese compromiso contigo. Oro, Dios, que cada uno de ellos sepa lo alegre que estás con la decisión que acaban de tomar de seguirte completamente. Te pido que traigas a las personas correctas a sus vidas para que los ayuden en su fe en Jesús. Envíalos al grupo de compañerismo correcto, al estudio bíblico, para que ellos crezcan en ti. Te pido, Espíritu Santo, que te derrames en ellos, que sientan tu presencia, que les des dones para que comiencen a usarlos para tu gloria. Gracias por tu presencia en sus vidas. Estoy muy agradecido por la decisión que hicieron. Sella este día, Dios, en sus corazones y en sus mentes por toda la eternidad. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una oración de bendición. Por favor, todos pónganse de pie. Si necesitan oración de cualquier otra cosa, espérense unos minutos y alguien va a orar por ustedes, ya sea en línea o aquí en persona. Oremos. Señor, muchas gracias por moverte entre nosotros en este servicio. Te pido, Dios, que hagas lo mismo en el siguiente servicio. Y bendice a todos mis amigos, ya sea que estén en línea o en persona. Bendícelos al salir. Bendícelos, guárdalos. Que tu rostro, Dios, resplandezca en ellos. Que tu gracia esté con ellos y que tu favor sea derramado en ellos. Dales paz. Y es en el nombre de Jesús que oro. Y todos dicen, amén. Digan hola a otros, salúdalos al salir de distancia. Nos vemos pronto.